Para hablar de cómo debe comportarse la policía frente a estos casos, estamos en línea con Leonardo Gorbarz, que fue diputado nacional, es uno de los autores de la Ley Nacional de Salud Mental, actualmente dirige el Sistema de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Leonardo, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich soy, acá en Radio con vos.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a la audiencia.
Buenas tardes. Hay quienes dicen que falta un protocolo para establecer cómo debe actuar la Fuerza de Seguridad en estos casos. El protocolo está en la ley que ustedes redactaron, ¿no?
La ley da pie a que se genere un protocolo, más precisamente la reglamentación que del año 2013, que prevé que las Fuerzas de Seguridad eventualmente pueden llegar a intervenir en casos de personas en una crisis por salud mental y ordena que se haga un protocolo. Ese protocolo se hizo el mismo año de la reglamentación de la ley, que es el 2013, y es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que, en función de nuestra Organización Federal de Gobierno, es obligatorio para las fuerzas federales. Las fuerzas provinciales, bueno, deberían tener su propio protocolo o adherir al protocolo nacional. Pero
¿la bonaerense lo hizo?
Yo creo que no, que en general no. Hay algunas provincias, hace poco tuvimos un encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos y Chaco presentó una experiencia donde sí ellos tenían desarrollado un protocolo, estaban trabajando en eso, en su implementación, pero en principio te diría que la mayoría de las provincias no han adherido al protocolo ni han generado protocolos propios específicos vinculados a la ley de salud mental.
Bueno, acá me apunta Noé que sí, adhirió la bonaerense al protocolo. En todo caso, más allá de si adhirió o no, ¿qué debió hacer, según ese protocolo, el oficial que abordó a Chano?
Bueno, el protocolo lo que establece es que cuando está presente la fuerza de seguridad, la función principal es facilitar el abordaje de los profesionales de salud. Si están los profesionales de salud, son los que conducen la situación. Y el protocolo lo que establece son una serie de medidas donde el uso de la fuerza es el último recurso y plantean ciertos tips, digamos, de cómo dirigirse a una persona que puede estar en situación de excitación o en situación de excitación psicomotriz, ¿no? O en situación de confusión, o con amenaza de hacerse daño a sí mismo, o con amenaza de hacerle daño a otros, estableciendo cuestiones como, bueno, mantener X distancia de la persona, hablarle con voz calma, no amenazarla, preguntarle qué es lo que le pasa, qué necesita, si hay una persona, por ejemplo, del entorno, porque muchas veces las crisis de salud mental incluyen una tensión vincular con algún miembro de la familia, en ese caso poder despejar esa situación y pedirle si hay una persona, por ejemplo, que está
irritando. En este caso, la madre.
O la madre, el hermano, quien fuera, que está irritando o que genera mayor irritación en la persona que está con una crisis de salud mental, pedirle a esa persona que se retire. Bueno, ese tipo de indicaciones bien, bien concretas que son muy pertinentes, pero siempre con el criterio de que la utilización de la fuerza tiene que ser el último recurso. Y cuando es necesario utilizar la fuerza, el protocolo establece algunas técnicas bien claras de cómo sujetar, por ejemplo, a una persona de modo de no generar un daño, etcétera, ¿no?
Ahora,
esto es centralmente. Sí.
Lo que debió hacer entonces, si no había un profesional ahí cerca, digo, quizás no hay en la policía bonaerense de Exaltación de la Cruz un profesional de la salud para asistir a ese policía. ¿Debió haber? La ley establece que tiene que haber de guardia un profesional de la salud mental en todos los distritos, por ejemplo.
No lo dice claramente de esa manera porque el sistema de salud de nuestro país es un sistema federal y entonces hay ciertas cuestiones que una ley nacional no puede inmiscuirse sobre cómo organiza cada provincia, su sistema de salud.
Bueno, pero entonces,
todas las provincias,
si no se hace abstracta.
¿Cómo?
Que si no se hace abstracta, si no hay un equipo de salud y la ley dice que tiene que llevar la voz cantante de un equipo de salud, y no sé.
No, bueno, equipos de salud hay en todas las provincias en general y en todos los distritos, en todas las regiones, hay equipos de salud. A veces hay equipos de salud mental de guardia y a veces no hay equipos de salud mental de guardia, pero aún así, cualquier guardia del sistema de salud en general tiene que tener capacidad de dar una respuesta en situaciones de crisis. Usted tiene una crisis de salud mental, uh-huh, en cualquier lugar del país y donde llega el sistema de salud tiene que poder atenderse esa crisis, aunque no haya especialistas en salud mental, porque las guardias son para todo tipo de eventos de salud, para todo tipo de crisis en salud en general. Luego viene la etapa del tratamiento, donde sí, obviamente, tiene que haber un equipo especializado en salud mental.
Yo no hablo del tratamiento, hablo de la emergencia. En la emergencia,
cualquier guardia de salud tiene que dar una respuesta a una emergencia en salud mental.
Y si no lo hay, porque en este caso evidentemente no lo había, alguien llamó al 911, llega el móvil policial, está en este caso el que termina siendo la víctima, ¿no? Pero que era ese momento el denunciado, con un cuchillo en la mano, en un estado de exaltación, como lo definió la propia madre, ¿no? Y el policía se encuentra con ese cuadro, bueno... Me pregunto, ¿qué dice el protocolo que tiene que hacer? Porque vos me decís, tiene que haber un equipo profesional. No lo hay en este caso. Ante esa realidad ya dada, ¿qué debió hacer el oficial?
El protocolo lo que establece es que la fuerza de seguridad tiene que reducir a la persona, insisto, primero verbalmente, intentando que se calme, no utilizando la fuerza, en última instancia utilizando la fuerza de manera proporcional para evitar daños y poner a la persona a disposición del equipo de salud, ya sea esperándolo a que el equipo de salud llegue al lugar donde está la persona, ya sea acompañando a la familia, por ejemplo, a trasladar a la persona al hospital más cercano. Son todas cuestiones que no solo el protocolo, sino que la propia ley de salud mental prevé y permite, y el Código Civil, que se sancionó en el 2015, también prevé que en situaciones de urgencia la autoridad puede disponer el traslado de la persona hasta el centro de salud más cercano. O sea, esa alternativa está. Yo no quisiera opinar sobre este caso porque, yo voy viendo las informaciones que salen en los medios y van cambiando y uno no tiene exactamente la foto de qué es lo que pasó en este caso. Pero en abstracto, esas alternativas se pueden dar efectivamente y la policía tiene facultad para reducir a la persona, contenerla, y ponerla lo antes posible a disposición del sistema de salud, que es quien tiene que dar la respuesta una vez que la situación de seguridad, la crisis de seguridad, ya fue controlada.
Leonardo, te saluda Noelia Barral Grigera, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que hace falta para la aplicación plena de la ley? ¿Más recursos, es decir, más dinero? ¿Capacitación? ¿Una combinación de las dos cosas? ¿En dónde está faltando?
Bueno, faltan muchísimas cosas porque la ley es un cambio de paradigma de 180 grados respecto del sistema tradicional de salud mental que funciona en nuestro país y que funciona, la verdad, en la mayoría de los países del mundo que están intentando cambiar. Hay normas internacionales de derechos humanos, la propia Organización Mundial de la Salud, que instan a cambiar el sistema de salud mental porque lo que la gente no ve, en este caso, son situaciones que, además, porque es un cantante famoso, se hace más visible, pero lo que la gente no ve es cómo funciona el sistema anterior a la ley de salud mental, donde hay miles de personas que, habiendo superado la crisis de salud mental, terminan igual encerradas en instituciones, muchas veces pierden su patrimonio y quedan viviendo en instituciones en estado total de abandono, y eso es lo que procuramos cambiar. Y cambiar eso significa cambiar, en cierta medida, la formación universitaria de los profesionales de la salud mental. Para este caso puntual es capacitar a las fuerzas de seguridad, porque no es el único caso, hubo varios casos, incluso en los últimos tiempos, donde la intervención de las fuerzas de seguridad para atender situaciones de salud mental terminó siendo desproporcionada, fallida, y las cosas no terminaron bien. Entonces también capacitación de las fuerzas de seguridad, crear dispositivos móviles en salud mental más accesibles en el territorio. Lo que preguntaba Alejandro recién, hay lugares donde no hay equipos de salud mental. ¿Y por qué no hay equipos de salud mental? Bueno, muchas veces porque la mayor parte del recurso de salud mental de profesionales se concentra en grandes instituciones que funcionan mal y que además están solamente en algunos puntos del país. Entonces, si uno pudiera desarmar esas instituciones y los recursos humanos ponerlos mejor distribuidos en el territorio, tendríamos más posibilidad de que se produzca una crisis. En el lugar donde se produzca, siempre va a haber un equipo de salud mental con disponibilidad de llegar a tiempo a atender a esa persona. Así que son varias las cuestiones que se necesitan y que, de hecho, muchas de esas se están haciendo y otras, bueno, llevan más tiempo, evidentemente. Pero estamos, yo creo que en estos 10 años...
Estamos hablando con Leonardo Gorbach, que fue diputado nacional y uno de los redactores de la nueva ley de salud mental. Vos, Leonardo, me imagino estás vinculado en algo a la a la salud mental. Disculpame que no te presenté por tu profesión.
Sí, soy psicólogo. Soy psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires y trabajé mucho tiempo en un hospital público atendiendo en un servicio de salud mental.
Te quiere preguntar también Nahuel Prado. Adelante, Nahuel.
Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo te va? La Ley Nacional de Salud Mental, entre otras cosas, limita la potestad que tenía antes el Estado para internar involuntariamente a una persona. Y cambia uno de los criterios de peligrosidad por el de riesgo real e inminente, que creo que, más allá de que conozcamos solo el detalle de lo que pasó con Chano, sería interesante para que el oyente y la opinión pública conozca cuál es la diferencia entre peligrosidad y riesgo real inminente en un caso de crisis de salud mental.
Sí, antes se podía internar en contra de la voluntad de la persona y ahora también se puede internar, pero la ley exige una explicación más clara del motivo y una evaluación de un equipo interdisciplinario. ¿Cuál es una situación de peligrosidad abstracta? El hecho de considerar que una persona, porque tiene, por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia, es peligrosa por el solo hecho de tener ese diagnóstico y con eso habilitarse el Estado o el sistema de salud para internar a esa persona aún en contra de su voluntad. Eso es lo que sucedía antes bajo este criterio de peligrosidad. Hoy no alcanza con decir que una persona tiene una esquizofrenia. Hay que poder decir que en el momento actual en que fue evaluada, tiene determinados síntomas que ponen en riesgo su integridad o la de terceros y que además no existe en ese momento otra alternativa mejor para atenderla que no sea internarla aún en contra de su voluntad.
Pero eso parece definir a la perfección el cuadro en el que lo encontraron a Chano, porque representaba un riesgo real, no una peligrosidad abstracta. Es muy concreto el cuchillo que tenía en la mano.
Bueno, si esto fue así, insisto, no quiero opinar sobre un hecho que no vi de primera mano, pero si esto fue así, encuadraría en riesgo cierto e inminente y el Estado, a través del sistema de salud e incluso con auxilio de la fuerza pública, está autorizado para internar a la persona aún en contra de su voluntad y después dar aviso al Poder Judicial y a partir de ahí se desencadena un control legal de la internación, porque sí o sí, cuando alguien es internado sin prestar consentimiento, necesita que haya una mirada externa controlando que no haya ningún tipo de abuso y que haya una justificación de la internación.
A mí,
pero eso se hace a posteriori.
Leonardo, yo desde afuera del ambiente y bueno, siendo economista, la verdad que no tengo formación en esto y te pido disculpas si esto que estoy haciendo es un atrevimiento, pero la verdad que me da la sensación de que la ley está muy por encima con sus preceptos de lo que puede hacer el Estado argentino. O sea, me da la sensación de que la ley quedó muy linda, pero de que en la práctica es inaplicable con esta fuerza de seguridad, ¿no? Porque son tipos que no están formados para eso.
Bueno, a ver, la ley contempla todas las situaciones. Si se cumpliera, estaríamos mucho mejor. Ahora, por ejemplo, en el caso que vos decís, con esta policía, entonces, ¿qué sería mejor? ¿Que no hubiera ninguna legislación que previera que la intervención de la fuerza de seguridad tiene que ser cuidadosa?
Estaría bueno que hubiera fuerzas de seguridad cuidadosas, pero me parece que claro, la ley va por un lado y la realidad por otro.
Lo que tenemos que hacer es hacer todos los esfuerzos para aplicar la ley y no bajar el estándar que la ley plantea de protección de derechos simplemente por el hecho de que haya insuficiencia de recursos todavía para poder aplicarla plenamente. Es un proceso. La ley marca un horizonte que es absolutamente cumplible. Tenemos que caminar hacia ese horizonte. Lo que no encuentro es, muchas veces se hace esta crítica de que la ley genera determinados obstáculos, o por ejemplo, se suele decir que la ley no permite internar, y esas son cosas que son falsas. La ley plantea procedimientos para poder atender la innumerable cantidad de casos distintos y la enorme complejidad que plantea la problemática de salud mental. Y yo creo que en estos 10 años hemos avanzado, se han fortalecido los equipos interdisciplinarios. Antes los jueces, por cualquier situación, firmaban una orden de internación de una persona en contra de la opinión de los equipos de salud y la persona quedaba de por vida internada sin necesidad. Hoy esas cosas ya no están sucediendo. Antes la ley hacía que una persona que tenga un problema de salud mental, muchas veces en la crisis se le restringía la capacidad jurídica, se lo declaraba incapaz y se le designaba un tutor, como en el caso de Britney, y después la persona se recuperaba y la persona seguía dependiendo de terceros y no podía tomar ninguna decisión sobre su vida. Hoy eso ya no está sucediendo, o está sucediendo mucho menos. Bueno, nos falta capacitar a la policía, evidentemente que falta, nos falta crear más equipos de salud mental que atiendan en los centros de salud donde se atiende la población en general, nos falta, y mientras tanto, bueno, vamos atendiendo con lo que se tiene.
Leonardo, brevísimo, porque se me fue recontra el tiempo, sí, la nota, pero brevísimo, ¿ayudaría en algo que hubiera tenido una pistola eléctrica Taser, como dijo el ministro de Seguridad Bernie?
Yo diría que no, en este país el uso de la electricidad tiene una historia nefasta y hemos discutido en el campo de la salud mental el tema del electroshock, que es otro grave problema que venía sucediendo y que hoy por suerte casi lo hemos erradicado. Así que yo diría que me parece que la discusión no pasa por las Taser, sino por capacitar a las fuerzas en un montón de otras técnicas que existen para poder controlar situaciones de esta naturaleza.
Gracias, te mando un abrazo.
Gracias a ustedes.
Leonardo Gorbach, autor de la Ley de Salud Mental, actual director de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Una voz oficial respecto de lo que pasó con Chano. Chano sigue internado en estado grave. Les quitaron el respirador, puede respirar por sus propios medios, pero sigue muy comprometido.